Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:10 de este mediodía, jueves 23 de abril. Todos queremos fútbol, está claro, ¿no? Todos queremos fútbol, pero las palabras test, mascarilla, protocolo están encima de la mesa y Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, la UEFA, Consejo Superior de Deporte, dependiendo todos y atento a lo que dictamine el gobierno y con él la sanidad. Por eso es tan importante seguir el curso de esta cuenta atrás, de cara a lo que queremos todo, que es el fútbol, pero el fútbol, ojo, ya escuchábamos ayer la respuesta de los capitanes en esa reunión con la AFE, y ahora mismo vamos con lo que fue lo último. Anoche, en el partidazo de Juanma Castaño, en COPE, evidentemente, se habló de esto. Los test, el protocolo, sanidad es lo primero en este orden cronológico. Las fechas son buenas, pero son buenas si se superan los test y se consigue la seguridad. Así que anoche el don Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, estuvo, Víctor Fernández, muy buenas, explicando todo lo que se está moviendo, todas las consecuencias y componiendo el puzzle, ¿no?, de todo lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
Bueno, la noticia es que esto es imparable, que el fútbol ya ha dado un paso adelante, que está moviendo piezas a marchas aceleradas y que el regreso de la liga y a los entrenamientos primero y de la competición, salvo que ocurra algo inesperado o incontrolable, lo vamos a ver a principios de junio. Con casi toda seguridad. Y el siguiente paso adelante que van a dar los dirigentes de la Liga, Javier Tebas, que ya contábamos ayer que había ido a un laboratorio privado a comprar 15.000 tests, pues lo va a poner en marcha y los jugadores van a empezar a pasar las pruebas a partir del día 28 de abril. Hoy es día 23, o sea que la semana que viene los jugadores de primera y segunda división van a empezar ya a pasar los primeros test que detectan el coronavirus y empezarán a principio de mayo los entrenamientos. Es la noticia, sin lugar a dudas, de la semana y que indica que esto es imparable y que el fútbol sigue dando pasos adelante para su regreso.
Bueno, Isaac Calera ha recuperado los mejores sonidos de don Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Isaac, donde tenemos que escuchar, ¿qué consideras tú de esa conversación, de esa entrevista con Juanma, lo más importante que deben saber nuestros oyentes?
Sí, la verdad es que estuvo muy interesante, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. El que fuese médico del Valladolid, Rafael Ramos, como has dicho, el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, que estuvo en la reunión con todos los doctores de Primera División, donde se habló del protocolo a llevar a cabo en estos próximos días y, lógicamente, habló de los test, de lo que se le va a hacer a los futbolistas. Y primero vamos a escuchar la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuándo se van a hacer el primer test los futbolistas? ¿A cuánto se le va a hacer? ¿Y el gobierno, ojo a esto, podría requisar los test para emergencias?
¿Cuándo se va a hacer el primer test a los jugadores de primera división?
Bueno, la idea, según la liga, es que se realicen el día 28, 28 o 29.
Ese primer test es un test a cada futbolista de cada equipo, ¿no?
Futbolistas, cuerpo técnico y cuerpo médico.
Es un test rápido, o sea, en cuestión de minutos ustedes ya saben si hay positivo o no, ¿no?
Sí, enseguida. En minutos no, pero sí, lo sabemos en el transcurso del día, sí.
¿Cómo nos garantiza usted que van a tener esos test y que esos test no van a ser requisados por el gobierno para entregarlos en hospitales, en centros médicos?
Esa cuestión hay que preguntársela a la Liga, ¿no? Quiere decir que hace unos días el ministro de Sanidad hablaba de que los test privados, en principio, los iba a regular desde el Ministerio de Sanidad. Nosotros no podemos contestar a esa pregunta. Eso deberíais preguntárselo a la Liga.
Ya, pero hoy en la reunión ustedes habrán dicho, ¿y si nos los quitan? Porque alguien habrá tenido la duda. Oye, ¿y estos test cuándo llegan o dónde están?
Me imagino que la situación de los test será un tema que la Liga ya ha hablado con el Consejo Superior de Deportes y con el Ministerio de Sanidad, me imagino. Quiere decir que nosotros, como asociación y de forma seria, y además socialmente, ¿no? O sea, no solamente por lo que nos toca como médicos, sino también como españoles, bueno, pues estamos a expensas de lo que nos diga la autoridad sanitaria en este caso, no tanto en los test como en la forma de en las formas de actuar. O sea que si hay, la liga dispone de esos test, me imagino que será por alguna cuestión que ellos hayan tratado directamente con la autoridad, por supuesto, ¿no?
Rafa, después escucharemos también algún que otro sonido de, por ejemplo, lo que respondió Rafael Ramos, el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, sobre cada cuánto se van a realizar los test a los futbolistas. Y ojo a esto, si hay un escenario de positivo de coronavirus en la competición de liga, ¿qué ocurriría? Y si hay en los entrenamientos, ¿qué ocurriría también? Yo creo que es muy interesante después escucharlo porque
lo escuchamos.
Ah, pues perfecto. Vamos a escuchar cuál sería el escenario si hay algún positivo en la competición.
Escenario si da un jugador de un equipo de primera división positivo. ¿Qué ocurre?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la hemos hecho a la Liga en la reunión hoy para ver cuáles son los determinantes, ¿no? Hay muchas más preguntas que no quiero yo crear más dudas, porque no es una cuestión de dramatizar, al contrario, ¿eh? Es una cuestión de efectivamente buscar una solución si surge eso, ¿no? En este momento, bueno, nosotros no la tenemos todavía, y creo que la Liga tampoco. Claro, es que son dos escenarios completamente distintos, entiéndelo. Fíjate, las medidas que el Ministerio determinó que era un contacto cuando alguien estuviese más de 15 minutos al lado de un positivo y a menos de 2 metros, ¿no? Entonces, pues imagínate, esta es la situación que creo que me estáis planteando, ¿no? Ya no es un poco el control de la individualización de los entrenamientos, de cómo vamos, digamos, sumando jugadores a cada uno de los entrenamientos, donde tienes un control mayor de la situación, sino fundamentalmente cuando llegue la competición. Por eso en este momento todavía no tenemos respuesta a lo que nos estés planteando, claro.
Bueno, pues no tienen respuesta, Rafa.
Interesantísimo lo que estamos hablando, que es el argumento principal para la vuelta del fútbol. Oliva, muy buenas.
Buenas tardes.
Estamos escuchando y mirando lo que es la cuenta atrás del fútbol. Interesantísimo porque estamos hablando de lo más importante, o sea, los tests, el protocolo, sanidad, fútbol. Ahora vamos a comentar todos lo que está pasando, lo que pasó, lo que hay, porque también, además, vamos a añadir a esto, y ahora saludamos también a Ocaña, y por cierto, que después escucharemos a Tebas hablando, que ha comunicado a los clubes, ayer lo comunicó, que hasta el 2021 no habrá público en los estadios. Esto ya es una noticia ya que se sabía y que cada día tiene más cuerpo. Y vamos a escuchar también a Joaquín después lo que opina en torno a esta acción, ¿no?, de jugar sin público. Pero lo más importante es lo que estamos hablando, los test, los protocolos. Y diremos también, estaremos atentos, Oliva, a una reunión después de la de ayer. La UEFA, que es a la postre la que tiene la llave para todo esto, aconsejó a sus 55 federaciones asociadas terminar la Liga el 31 de julio y las finales, la Champions y la Europa League, en agosto. Pero esta mañana, a las 10, y ahora tú me confirmas, se está celebrando otro comité telemático con un tema importante: fijar los criterios de ranking por si las ligas no se pueden terminar. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando manejábamos y sacábamos la propuesta de la federación a la UEFA diciendo que si no se termina las ligas, pues mire usted, Barcelona-Madrid, Sevilla iría a Champions y Real Sociedad? La cosa va por ahí, ¿no, Oliva?
Sí, pero de momento no hay listas, ¿eh? De momento el titular es que no hay listas porque entiende todavía la UEFA que hay margen. Y lo único que ha hecho esta mañana la reunión es insistirle a las federaciones que se tomen el asunto con calma de la reanudación de las ligas, que no la descarten, como ha ocurrido, por ejemplo, por parte de la Federación Holandesa, a la que le ha pedido que dé marcha atrás en su visión inicial de posponer el campeonato hasta el 1 de septiembre. Les ha dado o les ha transmitido a las federaciones nacionales tranquilidad para ir con tiempo, porque tenemos que mirar el calendario. Solo estamos hoy a 23 de abril. Estamos hablando de que todavía hay margen para que llegue el mes de junio y poner el fútbol en movimiento. Así que lo que le ha pedido a las federaciones nacionales la UEFA es que tengan todo este mes de mayo para decidir, que antes del 31 de mayo, es decir, antes de un mes y pico, no tomen una determinación definitiva sobre la reanudación o no de los campeonatos, sobre todo la no suspensión de los campeonatos, y por lo demás el calendario sigue tal y como has comentado. Es decir, la idea es que junio y julio sirva para terminar las ligas y que agosto sea el mes dedicado a las competiciones europeas.
Bueno, todo esto pasa y se queda en segundo plano porque el primer plano es el que estamos abordando. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
Estamos atentos. Escalera, ¿quedaba algún sonido? Porque me ha parecido interesantísimo la declaración anoche de Rafael Ramos, un hombre que tiene un... ¿Queda algún sonido importante? ¿Son todos importantes e interesantes? ¿Quedan más?
Sí, vamos a escuchar cada cuánto se van a hacer los test los futbolistas, que creo que
esa,
también es bastante interesante.
Esa es la que nos quedaba, sí.
Inicialmente la propuesta era de todos los días, pero lo lógico es hacerlo cada 3 o 4 días.
Cada 3 o 4 días, evidentemente antes de cada partido, para saber que el jugador llega sano al partido, supongo, ¿no?
Bueno, sí, la regulación de los protocolos más o menos lo tenemos un poco claro, por el tiempo de latencia de la positividad de los test o de la negatividad de los test.
Bueno, pues cada
además,
día...
Además, por último, Rafa, Rafael Ramos, el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, ha dicho que los test se van a realizar en las instalaciones de cada club, ya permitido, lógicamente, por todos, incluso por el gobierno, así que se van a realizar allí.
Bueno, pues tras escuchar las declaraciones del presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, don Rafael Ramos, tras conocer lo que vamos conociendo a diario y quedando la noticia de la UEFA en segundo plano, Víctor Oliva, Ocaña, Escalera, ¿qué pensáis de la situación actual, cuál es y cómo está?
Bueno, a mí me sorprende una cosa, Rafa, que es, bueno, que yo creo que esto de hacer los test a los jugadores está perfecto, que la anticipación que ha tenido Tebas, como venimos comentando ayer, es de 10, de tener esos test ya comprados y almacenados para que el fútbol pueda volver. También lo han hecho otras grandes empresas a nivel nacional. Pero que claro, que creo que todo esto tiene que ir acompañado de la reclusión de los futbolistas. Si no, yo sigo viendo un peligro. Si un futbolista después de jugar un partido se va a su casa y no los obligan, como quieren los futbolistas, que no los obligan a concentrarse, creo que se están dilapidando recursos y que todo se va a complicar. Y después me sorprende, de verdad, las palabras del doctor, que no haya un protocolo ya firmado de saber qué se va a hacer si en un equipo hay 2 positivos, por ejemplo. A mí me sorprende que el fútbol arranque sin que ese protocolo esté totalmente firmado y aceptado por los clubes.
Ha dicho Andrés que los entrenamientos sí lo tienen bastante controlado todo, porque depende de ellos, pero en los partidos y todavía en competición es que no saben todavía lo que
es. Te pongo un ejemplo, ¿eh? No quiero hablar de maldad de nadie porque confío en la buena voluntad de todo el mundo. Pero si el protocolo es que en cuanto haya un positivo, la liga se suspende, si un equipo está metido en problemas, pues le puede salvar la temporada. Le puede salvar la temporada que haya un positivo en el Campeonato Nacional de Liga.
No,
por eso creo...
Se generaría un debate terrible, vamos.
Claro, por eso creo que eso, antes de que arranque el fútbol, tiene que estar decidido qué pasa si alguien da positivo.
Víctor Oliva, ¿qué pensáis?
Que queda mucho, que si hay algo que está funcionando bien es el fútbol, es la única, por lo menos es la empresa que estamos siguiendo de cerca, y los movimientos que está dando Javier Tebas en este sentido son extraordinarios, y me imagino que lógicamente es que para que empiece el fútbol queda todo el mes de mayo, el final de abril y la primera semana posiblemente de junio. Cuando llegue junio, pues seguro que ese protocolo va a estar firmado por todas las partes y van a llegar a un compromiso sin lugar a dudas. A mí me parece una gran noticia el paso adelante que ha dado el fútbol, que esto es imparable, y a mí me sigue sorprendiendo todavía que se le siga preguntando por la posibilidad de que un gobierno requise cosas, ¿no? O sea, a mí eso... O sea, si un gobierno requisa, a mí me da pánico, ¿no? Estamos hablando de
eso
algo...
Eso está ocurriendo ya, ¿eh?
Pues a mí eso me da... Bueno, vamos a ver. Para empezar, no va a requisar nada porque el otro día la AFE y la Liga se reunió con Irene Lozano, Consejo Superior de Deporte, y lo único que quieren es la pasta. El fútbol le va a dar la pasta al Estado, y el Estado no va a poner un palo en una rueda de una empresa que le aporta un montón de dinero a las arcas del Estado. O sea, esto es imparable y afortunadamente es imparable, ¿eh?
Yo creo que en toda esta historia hay que ir muy poquito a poco. Es decir, el marco está ya y el protocolo está ya en marcha y el escenario perfectamente marcado por parte de la Liga de Fútbol Profesional y por parte de la UEFA. Es decir, hay una idea ya preconcebida de cómo se va a llevar todo, y en cuanto a ir a más pasos sobre qué pasaría en este escenario, bueno, vamos a ver dentro de una semana cómo está el país. Dentro de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis. Es que queda todavía mucho margen para que la liga se ponga en marcha y ver cómo está el país, por ejemplo, en el mes de junio. Pero yo entiendo que aquí el fútbol, salvo que el país se vuelva a meter en unas cifras de contagios tremendo, ahí todo se volvería a parar. El fútbol, yo diría que ya está en marcha, que lo que queda es que los jugadores empiecen a entrenar a partir de dentro de 10 días y que el fútbol vuelva posiblemente en el mes de junio, ya veremos si el 6-7 o en la semana posterior. Y respecto al asunto de las concentraciones, sí quería apuntar algo rápidamente. Aquí resulta que los futbolistas profesionales, cuando hay un Mundial o hay una Eurocopa o hay una pretemporada de verano, están fuera de sus casas perfectamente un mes. ¿Lo están o no lo están?
Sí, ¿no? Claro.
¿A qué viene ahora decir que no hay que concentrarse?
Claro, por eso decía yo ayer, Oliva, que es una película serían, de los jugadores.
Claro, serían más o menos aproximadamente película, para jugar 11 jornadas, el tiempo que se invertiría sería medio, aproximadamente de unas 6 semanas. Dos partidos a la semana, 6 semanas. ¿Qué ocurre por concentrarse 6 semanas? Si muchos de estos jugadores se marchan con selecciones, la mayoría, cuando llega julio, las pretemporadas se van 3 semanas a un hotel de playa, otras 3 semanas de gira por Estados Unidos. Están fuera de casa, ¿no? ¿A qué viene esta pataleta de ahora yo no me
sobre
quiero
todo cuando hablan de meses de concentración?
Sobre todo cuando hablan de
no
seguridad.
No pasa nada, hombre. Porque Oliver, además, efectivamente, esas cuando concentraciones hablan de, claro, tienen un matiz mayor. Claro, y es que te aseguran, película, te dan seguridad película a ti y a tu familia también.
Bueno, bueno,
a ti
iba a provocar, familia, Oliva, además, que en vez de cobrar, en vez de rebajarte el sueldo un 15%, te lo rebajan un 5%, ¿no? De una ficha.
Por tanto,
es que no lo entiendo.
Menos excusa y menos historias con el tema de las concentraciones. Eso es lo de menos, las concentraciones. Lo de menos. No debería ser un argumento por parte de los futbolistas, que yo no entiendo esa pataleta ahora de decir yo no me concentro.
Ahora se lo vamos a preguntar a uno de ellos en unos instantes, porque estamos en COPE Más Sevilla, estamos en la 1:27 y cada día te recordamos que en Sabores del Almacenito te esperan más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los Sabores del Almacenito, no lo vas a olvidar. Ahora quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Apunta 954-677438, llámanos y disfruta de todos nuestros sabores. Palabra de Illesca y Romero. Un paso por la taquilla de Ricard Martí y vamos con un gran protagonista en el día de hoy.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
Una y 29 es jueves, mañana es viernes, el fin de semana, que estaremos como tenemos que estar, en casa, esperando que vaya pasando el nubarrón. Parece que va aclarando un poquito, pero tenemos que seguir muy atentos, y por lo que respecta a nosotros, pues estamos de guardia. Estamos mirando el cronómetro, mirando minuto resultado cada día en torno a lo que hay, los futbolistas entrenando en su casa, esperando a ver cuándo los llaman definitivamente para jugar, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que hay y esto es lo que le estamos contando cada día en COPE Más Sevilla, con esa esperanza que pronto llegue la normalidad y que pronto salgamos de casa y que pronto vayamos recuperando el latido del corazón al natural. No en este estado que estamos, que nadie lo esperaba, ni lo queremos, ni nada, pero es lo que hay. 1:30, está Ricard Martí intentando de abrir un teléfono, que de momento tiene su buzón, que es lo que salta, Y bueno, Caña, no sé si nos dará tiempo o no, si ese buzón, Ricard me dice que ya está libre. Sigue buzón. Bueno, pues alargando, ¿puedes bajar el retorno un poquito, Caña? Parece que estamos en el látigo Bartolo.
Lo tengo al nivel pues suena. Siempre, más o menos, pero lo bajo un poquito. ¿Ahora mejor?
No, siempre lo tenía así, lo que pasa es que nunca te lo he dicho y hoy te lo digo.
¿Mejor así?
Sí, perfecto. Mira, acercándonos, y mientras esperamos que ese buzón de voz se abra, acercándonos a lo que estamos hablando. Ayer Tebas decíamos que le comunicó a los clubes que hasta el 2021 no habrá público en los estadios, cosa que ya lo dijo el presidente de la UEFA, tal, pero él lo dijo. ¿Y qué ha dicho Joaquín en torno a lo que está siendo la puesta atrás, la cuenta atrás y el llegar a jugar al fútbol con los estadios vacíos?
Mira, fue muy interesante, Rafa, porque a los jugadores y a los clubes les llegan informaciones de todos lados, del Consejo Superior de Deportes, del ministro de Deportes, etcétera, etcétera. Pero claro, hasta que Tebas no les da el ok de todo, digamos que ellos no lo dan como oficial. Y ayer hubo una reunión telemática con todos los representantes de los clubes de primera y segunda. Y bueno, Tebas vino a decir varias cosas que yo creo que son importantes para el futuro. Lo primero que les dijo, Rafa, es que se olviden este verano de hacer fichajes millonarios. Es decir, que él recomienda a todos los clubes que una vez que concluya la liga, si se puede terminar, se olviden de fichajes millonarios, que miren a las canteras, esto es un consejo de Tebas a los clubes, y que además intenten reforzar sus plantillas con los jugadores que tienen cedidos en otros lados. En el caso del Betis, por ejemplo, nos acordamos de Camarasa, de Tony Sanabria, en el caso del Sevilla también hay varios, pero esa es la recomendación de Tebas y que viene unida a lo siguiente que les explico, y es que no va a haber ingresos por taquilla, por variables de entrada, ni ingresos fijos por abonos en todo el año 2021. Que la decisión que adelantaba la presidenta del Consejo Superior de Deportes de que no iba a haber fútbol hasta que no hubiera vacuna está, digamos, consensuada con la Liga, que se comprende perfectamente y que los clubes tienen que hacer un esfuerzo en el mercado de fichajes de este verano. Pues se le preguntaba a Joaquín en El Hormiguero que él qué opinaba de jugar sin fútbol tanto tiempo, y la verdad es que Joaquín lanzó un mensaje muy humano que creo que es interesante que escuchemos.
Pues mira, será una sensación muy rara, porque prácticamente habrá pasado en alguna que otra ocasión, pero que salgamos cada partido y que no haya gente en la grada va a ser difícil. Y yo personalmente, Pablo, me voy a acordar de toda esa gente que nos ha dejado. Que nos ha dejado en estos momentos de tragedia. Porque si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grande. Y de toda esa gente me voy a acordar. Porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Y llevan uniforme y están en la calle al servicio de todos nosotros. Esa gente son los únicos héroes de esta batalla. Porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas. Gente que ha dado ejemplo sin nada a cambio. Gente que se ha puesto en primera fila de la batalla, arrimando el hombro, sin pedir nada y al servicio de todo el mundo. Esa gente se merece un homenaje y para ellos va estas palabras, porque son los auténticos héroes de esta ciudad. Gracias a esas personas nosotros vamos a poder continuar con nuestra vida y a ellos les debemos todo lo que está pasando y todo lo que estamos haciendo del confinamiento y del ejemplo que está dando. Para mí, chapó por toda esta gente. Bravo,
Ahí estaba el sentimiento de Joaquín poniéndole corazón en estos momentos donde estamos todos muy sensibles, estamos todos muy como estamos. Bueno, pues vamos a entrar a través del hilo telefónico a esta hora del mediodía, 1:34 en Copa Sevilla, en el hogar del portero del Betis titular, Joel Robles. Joel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esa tu casa?
Bueno, bien, aquí llevándolo de la mejor manera posible.
¿Te da tiempo a aburrirte o tienes material durante el día para no aburrirte?
Bueno, la verdad es que no paro. Entre unas cosas y otras, entre entrenar, entre... A veces estaba haciendo cositas y luego que tengo una hija de 7 meses, tampoco es que me dé mucho tiempo a estar relajado. Si vemos que por las noches ya una vez que se acuesta ya es nuestro momento de los papis y ahí ver nuestras películas o lo que sea.
O sea que mientras tu mujer cocina o cocinas tú estás con la niña y os vais alternando, o sea que tienes un entrenamiento añadido, ¿no?
Exacto, yo no sé si es más entrenamiento lo que nos mandan el Betis o la niña directamente.
Bueno, el que manda en el Betis lo estáis haciendo, pero digo yo, para un tío tan grande como tú, casi 2 metros, y portero, Joel, ¿es más difícil el entrenamiento en casa que para otra persona normal o es igual?
Bueno, yo creo que igual. Si verdad que a lo mejor, en mi caso, al ser portero, que tenemos un entrenamiento específico, ya sabes, en portería, pues el lanzarte al suelo y ese tipo de entrenamientos, pues más complicado. Yo en mi caso pues tengo un poquito de suerte y tengo un poquito de jardín así artificial y de césped artificial. Y bueno, intento tirarme al suelo, pero obviamente pues está más duro y estoy solo. A veces me puede ayudar mi chica, pero al final no tiene nada que ver con lo que puede hacerse en un entrenamiento diario nuestro.
¿Y qué lo hace? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Cómo reparte las horas del día tú?
Bueno, nos van mandando un trabajo. La verdad es que llevamos un control bastante estricto desde el club, desde la alimentación hasta la preparación física. Dependiendo, nos van mandando de lunes a sábado hacemos trabajo y el domingo normalmente esos 2 días que tenemos libre. Por la mañana, pues lo típico, te despiertas, desayunas tranquilamente y haces un entrenamiento de las 11, de una horita y poco, una horita y media como mucho. Y luego por la tarde, pues dependiendo un poco, a veces si me quedo con más ganas, pues tengo una cinta y que tengo aquí el salón lleno de máquinas que parece un gimnasio y no tengo ni espacio ni para andar. Y bueno, aprovecho pues para correr mis 40 una horita para quemar un poquito.
¿Lees, ves los informativos, escuchas los informativos radiofónicos, los telediarios, lo ves para enterarte
de
lo que está pasando?
La verdad es que me gusta mucho ver las noticias y estoy informado prácticamente de casi todo.
¿Has llegado algún día a agobiarte de todo lo que está pasando?
Bueno, no agobiarme, pero sí me da pena, sobre todo por todos los fallecidos, ¿no? Y esas personas que lo están pasando mal, familiares que no han podido despedirse de sus padres o de sus abuelos, y bueno, creo que eso es lo que más me entristece de todo esto.
Uh-huh. ¿Y tu pareja en este caso lo lleva bien también o la tienes tú que ejercer de psicóloga y ayudarla?
No, la verdad es que nosotros estamos aquí tranquilos, somos personas tranquilas, nos gusta estar en casa, pero si hay un momento, joder, que pues el estar aquí sin poder hacer tu vida normal, pues quieras que no es nada fácil. Pero sabemos que, bueno, que hay un gran problema ahora mismo, que hay un virus que nos puede perjudicar a nosotros y a los demás. Y bueno, creo que ya somos mayorcitos para ser responsables.
¿Tienes perro para salir o no?
No tengo perro para salir. Pero bueno, a veces me voy al súper, entre que vengo al súper y voy, pues cojo un poquito de aire y me vuelvo a meter a la cueva.
Por esta razón, Joel, de la que estamos hablando, donde hay gente que, fíjate, en el estado que está, parte de anímico, que hayan perdido seres queridos, su sueldo, todo lo que está pasando, a la hora de negociar un futbolista que ganáis tanta pasta con una entidad, en este caso una sociedad deportiva de fútbol, donde los ingresos merma, ¿habéis entendido a ese acuerdo que habéis llegado para dejar algo de la cartera fuera?
Por supuesto, ese era nuestro primer objetivo, ayudar al club, ponérselo fácil y luego pues lo más importante para nosotros, a esos 400 béticos que trabajan para nosotros y por nosotros, y creo que nosotros se lo tenemos que devolver. ¿Por qué? Porque son muchísimas familias en el que, bueno, quitarles ese sueldo puede encima de la situación que estamos viviendo complicarle un poco más la vida, y creo que no se lo merecen, porque los béticos ya sabes cómo amana este club y bueno, creo que era responsabilidad nuestra el ceder, porque bueno, al final esto es una familia y nos tenemos que ayudar entre nosotros.
Bueno, se ha producido una reunión de tu representante, la AFE, con los capitanes, ya te han contado la historia, ya hemos escuchado a Fal y hemos escuchado a otro futbolista diciendo el temor y miedo que tiene, algunos están incluso decididos a abandonar el fútbol. ¿Tú en qué estado estás, mental, físico, de cara a esa vuelta al fútbol? ¿La ves de verdad o tú dices esto?
Yo he visto, ¿no?, y respeto muchísimo la opinión de todos. Ahora es momento de que todo el mundo va a opinar. Unos tendrán más miedo, otros menos, otros querrán jugar, otros no. Otros, al final yo lo voy a respetar siempre, porque al final la opinión de todos también es muy importante. Lo que yo en mi caso, Joel Robles, no va a vivir con miedo. Lo que está claro que tampoco vamos a jugar a cualquier precio, vamos a comenzar esto a cualquier precio. Ante todo, lo más importante de todos nosotros es la salud y luego ya está el fútbol por detrás. Entonces yo creo que la federación ya son suficientes profesionales para saber que hay muchísimas personas detrás de todo esto, que sí, somos futbolistas, pero también somos, al final, todo esto somos personas y lo más importante es la salud. Con lo cual yo creo que la federación no va a asumir el riesgo de reanudar la liga o los entrenamientos con ese riesgo que puede tener todo esto.
O sea, tú esperas que lleguen los test, tú esperas que vayan llegando todo, y en ese caso tú estás bien. No eres una persona que exija algo para la vuelta, ¿no?
No, yo pienso que hay que volver. Yo creo que tarde o temprano vamos a volver y espero, porque al final nosotros amamos esta profesión, y lo que te comentaba. Nosotros estamos en manos de otras personas, que nosotros al final somos mandados, y tenemos médicos en el club y doctores muy muy preparados en esta situación, con lo cual nosotros vamos a seguir los pasos que nos vayan diciendo. Al final, lo que te digo, opinión va a haber miles, unos no querrán jugar, como he escuchado a algún compañero de otros equipos, y es respetable, lo entiendo, pero bueno, con miedo tampoco se puede estar viviendo.
Oye, una de las cosas, Joel, del protocolo que habéis exigido, que estáis de acuerdo todos, y que puede generar un debate también, ¿no? Hace unos instantes hablamos cuando os tiráis tanto tiempo fuera de casa de vacaciones, pero esto no es igual. La concentración es algo que ninguno aceptáis, tú tampoco, ¿no?
Bueno, la verdad es que ahora mismo pensar en una concentración 10-15 días después de lo que estamos viviendo, pues se puede hacer un poquito más dura de la habitual. Ya siempre temporada, cuando ya estamos fuera un mes, entre viajar fuera en otros países, más en nuestro caso irnos a Monte Castillo 10 días y tal, pues hace dura, imagínate ahora. Hombre, todo yo creo que se puede hablar y todo se puede negociar, sino al final que sea todo fácil para todos. Si estamos para ayudarnos. Nosotros andaríamos con nuestro cuerpo técnico, y al final ver qué es lo mejor para el equipo, qué es lo mejor para el jugador. Sí, el jugador tiene que rendir, pero si al final mentalmente va a estar destruido, al final el rendimiento no va a ser el máximo. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender un poco la mente, ¿no?, de los jugadores, que es importante que estén mentalmente frescos y fuertes. Y bueno, yo creo que al final estamos para ayudar, no estamos aquí para poner piedras ahora por el camino, que bastante estamos viviendo como para estar así.
Mira, tiene los balones ya puestos Oliva, Víctor Fernández, Ocaña y Escalera, para lanzarte a ambos lados de la portería, pero te hago una más. Joel, ¿estáis preparados o se puede uno preparar después de estar entumecido prácticamente en casa por mucho ejercicio que haga? Salir a ese entrenamiento y coger una competición para acabarla, el futbolista, ¿está adaptado para jugar tantos partidos seguidos, para estar en competición? ¿Tú crees que ese milagro se va a producir?
Bueno, yo creo que sí. Obviamente no vamos a empezar a entrenar, no sé, te pongo primero de mayo y hasta las 3 días competir. Eso es complicado porque llevamos ya 5 semanas inactivos. Obviamente hemos trabajado muchísimo, estamos trabajando en nuestro caso el Betis, trabajando mucho, todos mis compañeros en casa, pero a la hora de competir sí, verdad, es que necesitamos un poquito de tiempo, que eso espero que nos den para prepararnos, porque al final nosotros tenemos que competir, somos una imagen y tenemos que dar buena imagen. Entonces esperemos que, bueno, tengamos ese tiempo.
Bueno, prepárate que te van a lanzar golpe Oliva, el primero.
Estoy preparado.
Sí. Hola, Joel. Hola, cuestión rápida que ha comentado, que te has puesto ya anteriormente, Rafa, sobre el asunto de las concentraciones. Vosotros a nivel de grupo lo habéis hablado, las conversaciones que mantenéis entre vosotros, la postura que ha podido tener los capitanes de la plantilla en esas reuniones de la AFE. ¿Estáis muy cerrados a esa posibilidad o entendéis que es lo más seguro para vosotros, para vuestra gente más cercana, vuestra familia, se concentra uno 40, 50 días y para adelante a intentar terminar la temporada?
No, si es que el problema es que primero, al final, tenemos que saber fechas. Hasta que no se mueven fechas, me imagino que el staff técnico del Betis no hará esa preparación. Obviamente, pues, ya se van viendo los protocolos, al principio de en uno en uno, de dos en dos, luego todo grupo, luego todo grupo. Al final, esto tiene una planificación que hasta que no se sepan fechas y las publiquen, pues, no se preparará. Es lo que te comentaba. Al final, los jugadores amamos el fútbol y va a haber situaciones que vamos a tener que ceder aunque no nos guste, porque al final todo no puede ser tan bonito, pero también te digo que estamos para ayudarnos, tanto nosotros en nuestro caso al staff técnico y el staff técnico a nosotros. Entonces no es cuestión ahora de haber una pelea por la vuelta, de si va a haber concentraciones, no. Hay que hablarlo todo, qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para el rendimiento, qué es lo mejor para el Betis, y de ahí sobre todo qué es lo mejor para el rendimiento de esos 11 partidos.
Ahora van a preguntar los compañeros, pero yo creo que es de las cosas más coherentes que yo últimamente he escuchado dentro del fútbol, ¿no? O sea, vamos a esperar, a ayudarnos unos a otros y vamos a ser comprensivos con la situación y vamos a ir viéndolo, pues yo diría que semana a semana, ¿no? Primero un primer entrenamiento con dos futbolistas, tres compañeros, luego ocho, luego y ver realmente qué escenario real hay cuando se inicie el campeonato.
Sí. Desprende ganas de ayudar, Joel, buenas tardes. Yo te quería preguntar, claro, nosotros tenemos que manejar todos los escenarios, ¿no? Que vuelva el fútbol, que parece lo más plausible ahora mismo, ojalá sea así, pero también que vuelva y se tenga que parar por algunos contagios o que no vuelva directamente. Y en este sentido, quería preguntarte, ¿qué te parecería lo más justo? Si no se pudiera terminar la liga, porque también le daréis vueltas, que se mantengan las posiciones como están ahora, que haya descensos, que no haya, que los equipos que están ahora mismo en Europa jueguen las competiciones el año que viene. Como futbolista, ¿qué crees que sería lo mejor?
Bueno, lo más justo que se acabe el coronavirus, eso es lo primero de todo, ¿no? Al final ya sabes todo lo que hay detrás. Y luego con respecto a la liga, pues hay que acabarla. Tú piensas, todavía quedan 11 partidos. Unos equipos que están en descenso, que, mira, yo te pongo un caso, el Español ha invertido muchísimo dinero para, bueno, para intentar salir de ahí y tirarse en primera división. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Al final, eso es un esfuerzo que ha hecho el dueño del club, los directivos, para intentar. Equipos que nosotros tenemos un objetivo como entrar en Europa. Todavía, bueno, sí es verdad, hay que ser sincero y estamos un poco lejos, pero 33 puntos son muchos. No sabes lo que puede pasar. Luego, no sé, en caso de Madrid, el último partido nosotros ganamos en Madrid, se adelanta al Barça, y bueno, ahí hay una pequeña diferencia de puntos, pequeña, para ser uno campeón de liga. Entonces, al final, yo creo que eso es una lástima que acaba así, que tiene que acabar porque el coronavirus ya sigue igual y todo, pues hay que aceptarlo y ya está. A ver, al final que no podemos hacer nada, es algo que no se puede controlar, y aceptarlo, asimilarlo lo antes posible, que al final... Ahora yo pienso que también mucha gente pues lo está pasando mal, su mente está negativa y ahora, bueno, desde los políticos hasta tal, pues siempre hay mucho debate, muchas peleas y tal, ¿no? Y yo creo que al final estamos en un país magnífico en el que nos tenemos que ayudar, que eso es lo más importante de en este momento. Si al final, encima de lo que estamos viviendo, estamos todos pegándonos a palos, pues al final, pues esto ya al final se complica mucho más.
Uh-huh. ¿Víctor Escalera?
No, nada, no,
simplemente... Joel, que bueno, si has hablado, imagino que hablarás con compañeros, que con toda la plantilla. ¿Si hay algún caso excepcional, por ejemplo, como el de Falling a jugar, o vais todos en consonancia con tu comentario y con lo que estás comentando aquí en COPE Sevilla, de querer jugar cuando se arregle más o menos todo y cuando más o menos sanidad os dé seguridad?
Claro, claro, eso es lo primero y fundamental, la seguridad hacia las personas, ya no mirar al futbolista, sino al final somos personas que nos estamos poniendo una camiseta de un club y bueno, jugamos en un campo de fútbol y la afición disfruta y eso es lo primero que hay que pensar en las personas. Y luego bueno, al final es un virus que bueno, a ver, no es tan fácil tenerlo controlado, pero sí tenemos que tener esa seguridad de que bueno, no vamos a tener ningún problema. También te digo, los equipos de fútbol de hoy en día, profesionales y no profesionales, ya tienen personas alrededor muy capacitadas para tener un poco de control, de doctores, tenemos la facilidad de todo, con lo cual, bueno, tampoco hay que tener tanto miedo para mí. Sí, verdad, respeto al virus, pero bueno, veremos a ver lo que nos van diciendo y vamos a ir haciendo caso a los doctores, al gobierno, que los pasos que se van dando y ya está.
Víctor.
No, nada, creo que es que es mejor no preguntarle porque como lo ha abordado, pues para qué estropearlo.
Sí,
afortunadamente,
no se va a equivocar al final, ¿no?
Claro, afortunadamente aparece un jugador que se aleja de la demagogia, del discurso fácil, de la salud es importante y acude a la realidad, con su incertidumbre, por supuesto, pero con realidad y con un mensaje contundente y serio y profesional. O sea que yo no tengo nada que preguntarle a Joel Robles porque lo ha abordado.
Taller lo abrimos
se le abre el taller, sí. El taller de bordado se le abre se al portero del Betis, sí señor.
Sí, señor. Joel, antes de despedirte, ¿qué vas a comer hoy, por cierto?
Pues mira, por suerte, mira la suerte que tenemos aquí en el Betis y cómo nos cuidan los jugadores. Mario Trifulca trabaja para el club, me imagino que no estoy sí. Trabaja para el club y nos traen un menú que hace nuestro nutricionista Giuseppe. Y hoy nos ha tocado unos caldones de espinacas con un poquito de pollo. Ahora miraré bien que no recuerdo, pero vamos.
Tú tienes buen saque, ¿eh?
Joder, yo imagínate, pero también te digo que me tengo que privar muchísimo. Bueno. Ya sabes que yo mi platito de jamón y eso me encantaría, pero sé cuándo hay que comerlo y cuándo no.
Sale como una bola de ahí. Por cierto, que estás a gustísimo en Sevilla, en el Betis. Recordemos que Joel Robles estuvo en el Atlético de Madrid. Consiguió título Euroliga y Supercopa en el 2010. Tiene 29 años. Un portero dura más que una cancela, y menos si come jamón ahora que en días como estos. Pero no sería una pena ahora que estás aquí en idilio con la afición y el Betis que tuvieras que irte otra vez al Atlético de Madrid, Joel.
Bueno, ya sabes, ha salido... que ya sabéis lo que para mí es el Atlético de Madrid. Son 11 temporadas y mucho cariño. Y bueno, que salga algo así de tu casa, pues bueno, al final a uno le pone feliz. Pero tengo que ser muy sincero. Ahora mismo estoy tremendamente feliz en el Betis, porque es que además no solo por jugar, sino por todo. Tienes una afición magnífica, vas todos los partidos con el estadio lleno. Vas fuera de los partidos a donde vayas y te reciben 1.500 personas. Tenemos un objetivo clarísimo que es jugar Europa. El club está haciendo las cosas, la directiva está haciendo las cosas tremendamente bien, trayendo buenos jugadores. Al final, este club tiene muchísimo futuro en el que, bueno, pero a mí me gustaría un poco de paciencia. Yo sé que al final el Betis pues, siempre tiene su objetivo siempre muy grande y alta, y nosotros somos los primeros. Que todo lo que no se ha cumplido el objetivo, bueno, vamos a rabiar. Pero al final esto cuesta, esto tiene un proceso. Yo, por suerte, mira, viví el proceso del Atlético de Madrid. Empezaron con Quique Sánchez Flón ganando los primeros títulos, pero hasta eso me acuerdo que fueron a Gregor Manzano y se eliminó en Copa del Rey en segunda vez. Al final todo esto dio un proceso, hasta ya lo eliminado al Atlético de Madrid todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, es un proceso, hay que seguir trabajando mucho. Y ya está, sobre todo ser positivo y la suerte de que tenemos ahí un gran club y una afición muy fuerte que son los que nos va a llevar hacia arriba.
Muy bien, Joel, muchísimas gracias de corazón, enhorabuena por la mente y la cabeza amueblada como la tiene, que aproveche esa pasta que tiene delante, suculenta, que descanse y que a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias de corazón, te lo agradecemos en COPE Más Sevilla por este rato bueno que hemos hecho contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues la mente centrada, llamando las cosas por su nombre, y nos ha encantado, creo yo, a todos lo que como comenta y ve en la situación tan complicada de estos momentos. Antes de marcharnos, Víctor, ayer nos quedó por comentar algo de Monchi, hablamos del Sevilla, hablamos del ERTE, en el tema económico que contestó cuando se le preguntó por esa faceta.
Sí, podemos escucharlo y ahora también le damos un repaso porque están llegando noticias procedentes a...
¿Tiene cables?
No sé si lo controla José Manuel Oliva, encargado del tema de la UEFA, pero me manda el querido Fali Pineda ya los primeros
que ha terminado cables. Ha terminado ya esa reunión, ¿no?
Primeros cables sobre la UEFA, pero si quieres, sí, escuchamos primero a Monchi, querido Ricard Martí, cuando se le pregunta por el mercado y el asunto económico, habla de la fuerza que tiene el club, el Sevilla, todavía.
Depende, si dura 2 años, ya te digo yo que no.
Claro.
A ver, como decía Bartomeu en una entrevista que le leí, desde el 14 de marzo, Sevilla, el Barcelona, en este caso Sevilla, no ha ingresado un euro, ¿no? Porque se ha paralizado toda la actividad, ¿no? Se ha paralizado nuestra actividad fundamental, que es el fútbol, patrocinadores, ventas, todo está paralizado. A ver, yo también digo otra frase, ¿no? Que este club ha demostrado, y hay gente que insisto, por el desconocimiento de la parte positiva, yo creo que este club ha demostrado tener músculo económico, tiene músculo económico y tiene corazón, ¿no? Yo creo que también tiene corazón. Y creo que desde el primer momento ha habido una conexión prácticamente total con los empleados para explicar la situación. Y yo creo que eso pocas empresas lo hacen, ¿no? Yo tengo amigos míos que le dijeron el 14 de marzo, oye, que te vamos a hacer un ERTE, y hasta hoy. Y me llaman a mí para preguntarme, oye, ¿esto cómo es? Porque ahora soy un especialista en ERTE, ¿no? Como digo yo en broma. Y eso hay muchas empresas. Yo creo que el Sevilla nunca ha dejado de lado al empleado. Siempre ha estado comunicando lo que creíamos que teníamos que comunicar para no poner en peligro la seguridad jurídica. Ahora bien, el Sevilla es infalible en cuanto a económicamente, depende. Es decir, si la situación, y esperemos que no, se prorroga infinito en el tiempo, pues evidentemente, si no hay ingreso por televisión, no hay ingreso por taquilla, no hay ingreso por abonado, no hay ingreso por venta de camisetas, no hay ingreso por patrocinio, la máquina de hacer billetes no la tengo yo, ni la tiene Pedro Sánchez, ni la tiene Putin, ni la tiene Macron, ni la tiene Johnson, ¿no?
Está claro. Hay que volver al fútbol y por eso estamos comentando. Y vamos a terminar, Oliva, Víctor. No sé quién tenéis resumido las noticias que han salido de esa reunión telemática de la UEFA, que comentábamos que estaban buscando, no sé si el ranking de la clasificación o qué posturas han acordado.
Bueno, están llegando noticias poco a poco de esa reunión de la UEFA. Yo lo del ranking casi sí lo descartaría porque, insiste, la UEFA le ha dicho a las federaciones que sí, y que acaben las ligas antes del 31 de julio. Que acaben las ligas. Sí. El fútbol está dando pasos de gigante, la Bundesliga va a empezar y la intención es que acaben las ligas antes del 31 de julio. Hay dos casos, el de Holanda y el de Bélgica, que dice la UEFA que lo estudiarán detenidamente y de forma particular. Se ha tomado otra determinación, como por ejemplo que la Eurocopa femenina se pase al año 2022 porque la Euro masculina se va a disputar el verano próximo, y una cosa muy interesante, y es que en principio la idea es que en agosto se jueguen todo lo que queda de la Europa League y también de la Champions, y además va a coincidir el mes de agosto en el que esas famosas previas de equipos como por ejemplo el Sevilla, que la jugó hace poco, que tienen que jugar dos o tres eliminatorias, también se jueguen en el mes de agosto. Es decir, que la intención de la UEFA es convertir agosto en un calendario intenso de fútbol para rematar esta temporada y para poner en marcha la temporada del año que viene.
O sea que no ha habido novedad importante, es lo que comentamos al principio del programa. Sí. Y antes de marcharnos, en esta realidad a la que nos enfrentamos, nadie te va a prohibir que sueñes. En Gabri Motor tenemos el coche de tu sueño y dentro de muy poco podrás conducirlo, pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas, y en gabrimotor.net para cerrar y para abrir el sabor del almacenito. Y de todo. O sea que, Oliva, estaremos atentos a Farmacia de Guardia, ¿no?
Perfecto, sí. Cualquier novedad respecto a lo que vaya ocurriendo, porque las noticias se van sucediendo en estas últimas horas y parece que la vuelta del fútbol ahora mismo es imparable, que a partir de la próxima semana...
¿Te ha gustado Robles? ¿Te ha gustado Joel Robles?
Sí, es que me parece que... yo conocía a Joel Robles de un par de viajes, en uno incluso, un partido en Huesca, coincidí con él sentados juntos en el mismo avión, en la misma fila, digo, y ya entonces me parecía un tío muy coherente, un tío del que se puede hablar, con el que se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Y en esto del fútbol creo que ha sido bastante coherente, ¿no?
Ya está bien,
¿no? Vamos a esperar.
Ya está bien, ¿no? Ya está bien de escuchar que prefiero quedarme en mi casa toda la vida comiendo un bocadillo. Hombre, claro, vamos a ser profesionales, ¿no?
Claro, vamos a activar el fútbol, vamos a darle naturalidad a las cosas. Y creo que ha dicho una frase que creo que lo resume un poco todo, ¿no? Es verdad que el miedo, siempre decimos lo mismo, ¿no? El miedo, cada uno sabe dónde está su límite del miedo, ¿no? Pero él ha dicho, oye, vivir con miedo hasta qué punto, ¿no? Vamos a intentar ir dando paso, ¿no? Pues de eso creo que se trata en todos los términos de la vida y también en el fútbol, ¿no?
Sí, señor. Nos vamos con Oliva, con Fernández, con Escalera y con Ocaña, con Alberto Ceballos y con Ricard Martí, con todos ustedes. No nos falten porque no podríamos hacer nada. Ahora, noticias de España y del mundo. Que nos vaya bien, que disfruten. Gracias, buenas tardes. Hasta el 25. Adiós.